en mis manos un libro que además el diseño de tapa es muy original porque tiene un trompazo en el medio del libro. Los autores son Mario Riorda y Silvia Ventolila. Cualquiera tiene un plan, y en la palabra plan aparece este impacto, cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Muy buenos días, Silvia Ventolila, psiquiatra, experta en emergencias, que sabe que...
Buen día, Eduardo, buen día, Mariano, buen día, audiencia, todos, todas. ¿Cómo están?
Bien, bien, Silvia. En realidad, un día muy complejo, porque por un lado, decíamos, es el Día de los Enamorados, y por otro lado, vemos todas las dificultades que nos plantean los docentes que entrevistamos, más los que nos dejan mensajes para este incierto inicio de clases, más los tremendos mensajes sobre femicidios, peleas de narcos que dejan víctimas de niños. Así que bueno, con gusto.
Complejo como la vida, Eduardo, complejo como la vida. La vida puede ser.
Ojalá escucharte, Silvia.
Sí, la vida es así. Tiene cosas muy lindas y tiene cosas muy difíciles, muy duras, muy tristes. Y nada, y hoy pensaba, ¿no? Mientras escuchaba el programa y la variedad de situaciones, qué cosas le podemos dar a nuestros oyentes para de alguna manera acompañarnos. Escuchaban a hablar a Larrea, ¿no? En un cortecito por ahí, ¿no? Qué lindo acompañar a la gente en momentos difíciles. Y yo me propuse que esta columna sea un poco para eso también, ¿no? Y pensaba esto, pensaba en nuestros niños y en nuestras niñas, ¿sabes? Porque ¿qué podemos aportarle a estas familias en el medio de una situación de tanta incertidumbre que empiezan las clases, que dan certeza de que empiezan las clases, pero que por otro lado parece que no están dadas las condiciones? ¿Y qué hemos trabajado con nuestros chiquitos, con nuestras chicas, con nuestros adolescentes, de lo que tiene que ver con su, lo que se llama su subjetividad, sus emociones, la necesidad de volver a encontrarse, pero también de volver a encontrarse en un contexto cuidado, no solo desde los protocolos de las distancias, de obviamente que no haya agua ni mosquitos en las escuelas, que son como las condiciones básicas, sino también de cómo acompañarlos emocionalmente a los papás. Porque una cosa que se ha probado en el mundo es que los chicos responden emocionalmente a las condiciones de seguridad de sus papás. Por eso también pensaba lo importante que es la ley de los 1000 días. No sé si ustedes saben, seguramente en la producción sí, pero si nuestra comunidad está al tanto, de que se ha votado una ley y se está reglamentando para garantizar ciertas condiciones de seguridad y de tranquilidad para las mujeres gestantes y los niños y las niñas, ¿sí? En lo que se llama la primera infancia. ¿Por qué? Porque si los papás y las mamás se sienten inseguras, y obviamente las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, los dos docentes que hablaron claramente de condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De falta de conectividad, de papás que no tienen el tiempo ni el aprendizaje ni la escolaridad para acompañar a los niños y a las niñas, que dan condiciones de vulnerabilidad. Qué importante es dar la tranquilidad de que en esos primeros días, que durante el embarazo y en esos primeros días, los niños y las niñas van a estar seguras. ¿Sabés qué? Se ha estudiado que el cerebro de los chicos cuando está impactado en el contexto de un embarazo, de una mujer estresada, de una persona gestante estresada, es distinto. Hay áreas que después cuestan estimularlas y cuando las situaciones difíciles de la vida, porque algunas uno puede evitarlas, prevenirlas, pero hay otras situaciones difíciles de la vida que nos tocan más allá de lo que hayamos elegido, que no las podemos nosotros prevenir. El impacto de esa situación crítica va a ser distinta si uno tiene lo que se llama un entorno pre-traumático, pre-situación crítica, y un entorno post-traumático en donde haya desarrollado condiciones de apego. Y te cuento algo, apego no es sinónimo de amor. Sí, porque el amor, bueno, no siempre está garantizado, pero el apego es tener garantizado es esa mano, ese soporte, ese sostén previsible, sí, que te hace sentir seguro en la vida. Y el apego te lo puede dar un amigo de la familia, te lo puede dar un vecino, te lo puede dar un maestro, te lo puede dar una institución, pero también te lo pueden dar las instituciones del Estado. Entonces, por eso es tan importante tener un Estado presente para construir, ¿sí?, entornos de apego. Y algo también importante que tiene que ver, mira, Sir Wilnick, que es un psiquiatra especial, que, a ver, es un sobreviviente al holocausto, sobrevivió gracias a que cuando tenía 6 años se escondió abajo de una señora que estaba moribunda, pero que también sobrevivió. Y mirá cómo desarrolló a partir de el apego que desarrolló en esas comunidades. Su familia falleció toda en los campos de concentración. Fíjate que estamos hablando de una situación tremendamente difícil. Y él...
Te interrumpo un segundo, Silvia. Silvia Ventolila es la que nos habla, como lo hizo el domingo pasado, porque justo en estos días yo charlaba con Silvia. Obviamente nuestro programa sigue en la semana charlando nosotros, y vos me comentabas, Silvia, que Boris Cyrulnik es en este momento alguien que está trabajando en el equipo del gobierno francés del presidente Macron, es decir, que no es simplemente un especialista, sino es alguien que en este momento de la pandemia está trabajando entre las máximas autoridades de Francia.
Sí, a ver, Boris le presentó a Macron un proyecto mostrándole que si se cuidaban, justamente, ¿no?, algo en la línea de lo que hablábamos de la ley de los 1000 días. Le presentó a Macron un proyecto mostrándole que si se cuidaba, digamos, si se le daba condiciones de seguridad, de apego, de estimulación a los niños en lo que se llama primera infancia, se constituía una subjetividad, una personalidad, una persona, dicho en términos sencillos, más resiliente, o sea, una persona con mayor capacidad de afrontar las situaciones difíciles de la vida. Porque, claro, uno no puede garantizar esto, pero lo cierto es que uno puede generar condiciones para que las personas tengan más herramientas para lidiar con las situaciones difíciles de la vida. Así que, y Boris es un grande, tiene 18 libros escritos que son una para los profesionales y 18 para la lectura general. Hace una articulación entre la ciencia, el amor, esto de cómo ayudarnos y de cómo cualquiera de nosotros puede ser esa figura de apego. Por eso están, uno puede ser el vecino que acompañe a ese chico, como decía la docente, a ese pibe, a esa piba, que tiene una familia que atraviesa condiciones de violencia, por ejemplo.
Silvia, justamente un ratito antes yo mencionaba la importancia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y esta ley que vos mencionás, la ley de los 1000 días, se votó precisamente en consonancia acompañando la interrupción voluntaria del embarazo como una muestra de lo que vos decís, un Estado que quiere estar presente. Y es una ley que permite que hasta los 2 años de vida los chicos estén acompañados con presencia activa del Estado, con recursos. Vos dijiste algo que yo no sabía y me parece muy impresionante, probablemente muchos no lo sepan, que la conformación, no sé cuál es la palabra que usaste, neurológica, la formación del cerebro de los fetos y de los chicos chiquitos, tiene mucho que ver con esta cuestión del estrés de los padres, de la alimentación, de las condiciones que le brindamos como sociedad. Me gustaría que abundaras un poquitito más en eso, porque creo que nos va a hacer entender que acá estamos jugándonos el futuro.
A qué bueno eso de que acá estamos jugándonos el futuro, porque así es. Mira, el estrés impacta, el estrés sobre todo, además de las carencias que tienen que ver con carencias alimentarias y con carencias emocionales. El estrés no es algo solamente psicológico. Ahí se liberan hormonas del estrés cuando uno está bajo condiciones de altos niveles de incertidumbre, y si no sabes si vas a comer mañana o vivís en un contexto de violencia, obviamente estás bajo condiciones de estrés, un estrés crónico como es la pobreza, ¿no? Considerado por la Organización Mundial de la Salud como un estrés crónico. Se liberan hormonas, obviamente las libera la madre durante el embarazo o las libera el niño cuando es pequeño, ¿no? El niño, la niña cuando es pequeño. Y vos sabés que se produce a partir de esta liberación de hormonas, yo lo digo fácil así, el cerebro se encharca en estas hormonas del estrés y produce una atrofia de los cablecitos que conectan las neuronas. O sea, las neuronas sí son células, como cualquier otra célula del organismo, que funcionan a través de transmitir, ¿sí?, información por unos cablecitos que se llaman axones y dendritas. Entiendo que es difícil esto, pero como nuestra audiencia nos va a seguir, les vamos a ir explicando cada vez más esto, ¿no? Y entonces, sí. Si se atrofian, ¿no?, esos puntos de conexión, es como si la velocidad de conexión de las neuronas fuera menor. Está como enlentecido. Y algunos centros donde se tiene que almacenar la información no se almacena bien. Fíjate que lo que propuso Sir Wilnick es dar además actividades artísticas durante la primera infancia, porque cuando se aprende música, canto, se estimulan ciertos centros del cerebro que favorecen la socialización. O sea, pensemos que a veces la gente piensa que la resiliencia, o sea, la capacidad de afrontamiento de las situaciones es genética. No, la parte genética tiene muy poquito que ver. El contexto, digamos, obviamente la mamá, ¿sí?, el organismo de la mamá es el primer contexto del bebé, ¿sí?, es el contexto donde el bebé crece, ¿sí? Antes de dar a luz, si la mamá está estresada porque no tiene para comer, porque vive en un entorno de carencias, o porque está en un entorno hostil, porque vos hablaste hace un rato de una cultura patriarcal y machista, o sea, de movida, las mujeres vivimos en un entorno hostil. Entonces, entender que esto afecta, ¿sí?, neuronalmente, y el hambre tiene doble impacto. Por un lado, porque genera estrés, no saber qué vas a comer mañana y si vas a poder comer mañana te genera un estado de alerta, de hiperalerta, de estrés sostenido. Y por otro lado, ¿sí?, cuando vos no das los nutrientes necesarios para que se desarrolle el cerebro en los primeros 2 años de vida, ¿sí?, tenés después en el mediano y en el largo plazo menor capacidad intelectual. Por eso es tan importante ¿sí? Construir un futuro más equitativo, porque, a ver, estas son las condiciones que van a tener nuestros niños y nuestras niñas en el futuro inmediato y en el futuro a mediano y a largo plazo.
Silvia, quiero recordarle a la audiencia o a alguno que está sintonizando ahora, digo sintonizando o subiéndose por internet a Radio Nacional, a esta hora, la que nos habla es Silvia Ventolila, psiquiatra, experta en emergencias. Silvia integra el equipo regional de respuesta frente a las emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad, quiero decirlo, tenés la gentileza de sumarte a este programa de manera voluntaria, vamos a decirlo, porque nos haces compañía y les haces compañía a muchísimas personas. Así que también quienes quieran comunicarse para dejarle preguntas a Silvia para la semana que viene, también lo pueden hacer a los teléfonos que Miriam Chámez nos dé la semana próxima. Silvia Ventolila, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto de Boris Cyrulnik, alguien que vivió él una tragedia que podría haberlo bloqueado, podría haberlo llevado, como a Primo Levi, a decir no doy más. La semana pasada vos me decías, tenemos que hablar sin tabúes de los suicidios. Tenemos que hablar sin tabúes de que tener tu familia o haber vivido en un centro clandestino de detención en la Argentina, haber vivido la Shoah en Europa, deja huellas que llevan a cada persona a tomar conductas distintas. Estamos salvando las distancias en una situación donde realmente no sabemos para qué lado disparar, Silvia, así te lo digo. A mí me dieron una piña en la cara.
Bueno, la primera cosa, no disparemos para ningún lado, Eduardo. La primera cosa, no disparemos para ningún lado. Estamos en una situación de alto nivel de incertidumbre, pero a diferencia de situaciones como las que nombraste, digamos, y para no usar tiempo no vamos a nombrar todas, en donde la violencia específicamente venía intencionalmente de la mano de otro ser humano y mucho más de la mano de lo que representaba el Estado, que tiene que ver con que el que te tiene que cuidar es el que te agrede, el que te lastima. Entonces esto produce un impacto particular. En este momento, ¿sí?, aplica perfectamente lo que dijo Cyrulnik. La primera cosa es no quedarse solo. Yo les recomiendo que lo escuchen, está en YouTube, es un encanto escucharlo, es un canto a la vida. La primera cosa, no quedarse solo. La segunda cosa, nosotros en realidad no podemos controlar el futuro totalmente, pero sí hay muchas cosas que podemos controlar. Entonces se trata de controlar las que podemos controlar. En este momento, tomando pautas de cuidado, tenemos la vacuna ya acá, ¿no? Eso no significa relajarse, eso significa juntar combustible para soportar esta parte que nos falta del camino, pero también aprender de lo vivido, ¿sí?, que es importante tomar pautas de cuidado general como comunidad. Lo dijeron todos en tu programa. Y entonces, como para transmitir un mensaje bien clarito: distanciamiento, 2 metros, barbijo, higiene de manos, acompañarnos, darnos una llamada telefónica, contar socialmente con el otro, darnos una mano económica al que la está pasando mal. ¿Hay un futuro permanentemente transitable, tan incierto como era antes, nada más que ahora se puso en evidencia colectivamente, porque antes te podías agarrar una enfermedad severa y como no era masivo, casi que no te enterabas de lo que le pasaba al otro, o sea, lo vivías en soledad? Bueno, ahora hay que vivirlo colectivamente ayudándonos.
Bueno, ahora escúchame, Silvia, ahí te paro porque uno de los problemas, yo digo, hablo en primera persona, no porque quiera describir, soy incapaz de abrirme totalmente, creo que nos pasa a todos, ¿no? Estando con vos, que sos psiquiatra, creo que decir que uno tiene una subjetividad que desconoce es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Si no, tenemos una omnipotencia tremenda. Pero a mí hay algo de esto que estamos hablando, que me resulta cotidianamente muy difícil. Nos tenemos que cuidar, tenemos que quedarnos encerrados. Eso nos genera depresión, nos complica el sueño. Mira, ayer yo tengo un compañero periodista con el que escribimos en Infobae, hicimos muchos años, muchas cosas juntos, Daniel Cecchini, y me decía una cosa muy impresionante, lo había escrito él. Dice, esta pandemia de porquería me está quitando el sueño y amenaza con quitarme los sueños.
Bueno, mira, sí, decí,
te interrumpí. Es eso, te lo digo porque me parece que estar solo te lleva a estar deprimido, irascible.
Pero ¿por qué solo, Eduardo? ¿Por qué solo, Eduardo? Primero, si vos tomás las pautas de cuidado, podés salir de tu casa, no tenés que estar metido adentro del placar. Vuelvo a decir, 2 metros, barbijo, lavado de mano, no te tocas la cara, la tenés que incorporar como lavarte los dientes a la mañana. El problema es que no la queremos, nos enojamos con la situación y no queremos incorporar esto, sentimos que ay, no nos ven la cara. Si la sonrisa se nota en los ojos, no hace falta que nos vean la boca para saber si estamos sonriendo o no. O sea, hay que calzarse el barbijo hasta para estar en la casa si uno convive con un hijo que trabaja. Yo vivo con una hija que sale a trabajar todos los días, ¿sí? Y cuando ella está, yo estoy a más de 2 metros con el barbijo puesto.
Cuando ella está en tu casa, vos tomás los cuidados, digamos, hacés como una casa burbuja, digamos.
Exacto. ¿Es hincha? Sí, pero una vez que lo incorporás y el cerebro, entre otras cosas, aprende rutinas. Otra cosa para tu amigo de Infobae, ¿sí?
No es de Infobae, escribimos en Infobae, notas históricas, no somos del plantel de Infobae, los dos hicimos un semanario llamado Miradas al Sur durante muchísimos años, con otro grupo extraordinario de colegas, y hacemos estas notas.
A tu amigo decirle que los trastornos del sueño son muy frecuentes por el hiperalerta que produce el estrés sostenido. Mirá cómo se junta con lo que hablábamos al principio.
Sí.
Entonces,
yo también me la paso mal con el sueño, ¿eh? En eso me solidarizo.
Claro, si se llama la pandemia de los trastornos del sueño, porque el hiperalerta que produce la incertidumbre, ¿sí?, hace que uno esté hiperactivado, irritable, enojón, más ansioso, más angustiado, con sobresalto, que le cueste concentrarse, y entonces estás 2 horas frente a una página que antes te llevaba 5 minutos leerla. Bien, ¿cómo se corta el hiperalerta? Porque el hiperalerta es una respuesta también del cerebro, pero que se activa por la percepción. No se activa solo. Entonces, yo busco momentos de tranquilidad en donde hago un ejercicio de respiración, uno de relajación, me leo un libro que me gusta, miro algo, pero no me pongo a mirar una serie de drama, trauma, sí, que me esté activando la memoria traumática y disparar el hiperalerta. Escucho una música que me guste. A mí me encanta cantar. Sí, seguí mis clases de canto por Zoom. Y me pongo la música que me gusta y me pongo a cantar y ese rato corto la percepción de amenaza. Estoy en mi casa, estoy tranquila, no hay ningún peligro.
Tengo otra pregunta, además del sueño. Yo tengo dificultades para concentrarme en la lectura sostenida de libros. O sea, tengo que saltar de un libro a una nota periodística, a caminar adentro de mi casa, como vos decís, agarrar la bicicleta o salir a caminar. Pero también los problemas de concentración en la lectura y de memoria, lo siento como algo que además lo hablo con otros. No sé qué tenés vos para decir.
Sí. No, está genial lo que traes. Está genial porque a la gente le vamos a dar una explicación completa de qué es lo que está pasando. En el hiperalerta, ¿sí?, aumenta, es el gato con los pelos parados. Yo pongo el mismo ejemplo, pero es muy fácil de entender. Aumenta la atención involuntaria, esa que te hace estar, viste, como atento a ver si hay un ruido, si hay olor a gas. Uno cuando está en hiperalerta tiene la atención involuntaria alta y la atención voluntaria baja. ¿Por qué? Porque la atención es una torta. Lo que gastás en atención involuntaria ¿sí? Se lo restás a la voluntaria. Y la voluntaria es la que necesitas para concentrarte. La concentración es una función psíquica, una función del cerebro, ¿sí? Que depende de la atención. Y la memoria es una función que depende de la concentración. Entonces, si yo estoy hiperalerta, ¿sí? Tengo la atención involuntaria alta, la voluntaria baja, me baja la concentración y obviamente me baja la memoria. Y esto que vos decís, que saltás de un lado al otro, ¿sí? Es parte de lo mismo, porque aumenta el nivel de ansiedad, no de una ansiedad patológica, ¿eh? Acá no estamos hablando de trastornos, estamos hablando ni de un padecimiento, estamos hablando de una reacción normal, el problema frente a una situación extraordinaria. El problema que plantea la pandemia, que nos plantea la pandemia, es que es una situación crítica sostenida en el tiempo, aguda, pero sostenida en el tiempo. Entonces hay que armar un combo, ¿sí? Antes lo usabas para andar en el auto, para tomarte el subte, bueno, ahora usarlo en casa, ¿sí? Para cortar la percepción de amenaza. Si vos ves que estás hiperalerta, o sea, te lo pongo en otros términos, si vos ves que te cuesta concentrarte, no hagas el esfuerzo de concentrarte. Respirás, o sea, cortás la percepción, te tomás un vaso de agua, haces un ejercicio de tai chi, de qigong, de yoga, porque alguna gente vive en un monoambiente, no le podés pedir que haga...
Obvio, y algunos viven en dos ambientes, pero seis personas, entonces no pueden...
Bueno, los que viven en dos ambientes, seis personas, cuando están todos hiperalertas, se ponen una música y se ponen a bailar con la música que les guste a todos juntos.
Porque Silvia... Te quiero robar dos minutitos más porque hoy, 14 de febrero, es el Día de los Enamorados y muchos lo llevan bien y muchos lo llevan como el culo.
Sí, claro, porque hay que estar enamorado. Entonces, de la vida, no hay que proyectar en otra persona el amor. Hay que enamorarse de uno, Eduardo.
Te iba a hacer una pregunta, pero vos me estás contestando con tanta certeza que... prefiero que sigas desarrollando.
Claro, y sí, porque esta cosa, a ver, la media naranja, lo que te completa, no, pero esas son cosas de la cultura, ¿sí? Uno tiene que estar enamorado de la... Yo estoy enamorado de la Santa Rita que estoy viendo ahora por mi ventana con flores fucsias que florecen en un balcón chiquitito de un departamento de Cava. No necesitamos, ¿sí? El amor erótico para sentir amor. Si lo tenemos, genial. Y si no lo tenemos, hay muchas formas de amor, ¿sí? Y el estar enamorado, porque ¿qué pasa? Después se volvió un negocio de que le tenés que comprar algo a la persona de la que estás enamorada, ¿viste? Entonces, claro, y entonces, claro, si no tenés a quien comprarle algo, te agarra un patatraque. No, eso son convenciones. Uno puede...
Sí, sí. La verdad que te tengo que interrumpir porque me encantaría seguir, pero tenemos que continuar con el programa. ¿Te parece que para el domingo que viene te haga preguntas espontáneas, te tiremos tanto Inés Gordon como Mariano Grandi, como Miriam Chámez, como Andrés Napoli, que forma parte, te tiremos algunas preguntas en la semana?
Me encanta.
Te mando un abrazo.
Otro para ustedes y que tengan un muy buen domingo y buena semana.